Muy buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Les habla Anabel Llamas. Hoy es domingo 22 de enero y la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia Misionera. Además, nos hallamos inmersos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El martes tuvo lugar una conferencia de José Luis González Novalín sobre el luteranismo en la España del siglo XVI en el Seminario Metropolitano. También dentro de estos actos organizados por la Delegación Episcopal de Ecumenismo. Este viernes se celebró en la Felguera una oración ecuménica con representantes de diferentes confesiones en Asturias. Sobre esta semana, que finalizará el próximo miércoles día 25, nos escribe nuestro arzobispo, que como siempre, escuchamos a continuación.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Fue una de las oraciones de Jesús que nos ha recogido el Evangelio de San Juan, en el contexto de aquella última cena de confidencias y emociones ante el drama que se avecinaba. Padre, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. La unidad que había entre el Padre Dios y el Hijo Jesús es la que el Maestro deseaba, mirando el horizonte de la historia toda, para que tal testimonio pudiera suscitar la fe a los que se anunciaba la buena nueva. Pero cuando vemos los 2000 años de cristianismo, lamentablemente no podemos decir que esa oración pedida por Jesús haya encontrado en los cristianos la acogida deseada, sino tantas veces la ruptura una y otra vez escenificada. Acabamos de empezar la semana de oración por la unidad de los cristianos. Este año coincide con la conmemoración del 500 centenario del comienzo del luteranismo, cuando Martín Lutero clavó sus célebres 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Era el inicio de la división del cristianismo en Occidente. Como ha dicho la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, el consenso al que se ha llegado para poder conmemorar juntos este aniversario es que sea una celebración de Cristo y de su obra reconciliadora. En este sentido, se invita a las distintas iglesias y comunidades eclesiales a dar gracias a Dios por los dones espirituales y teológicos de la Reforma, pero también al arrepentimiento por la división causada y mantenida en el cuerpo de Cristo y los demás pecados cometidos, y a fortalecer nuestro testimonio común del Evangelio de la Misericordia en el mundo y nuestro compromiso de caminar juntos en el futuro. El lema escogido para esta semana de oración se inspira en un texto de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Reconciliación, el amor de Cristo nos apremia. Sí, todo amor es apremiante, aviva el deseo que no nace de la prisa, sino del afecto que bien quiere. Este amor que nace del corazón del Señor quiere que vivamos reconciliados, superando lo que nos ha hecho extraños, rivales e inmisericordes por nuestros pecados, que han falseado la verdad, han roto la esperanza y han empañado la verdadera caridad cristiana. Pero no sólo se ha vivido la división por las ideas e interpretaciones en tiempos pasados, sino que en nuestros días, además de los esfuerzos reales por una comunión reconciliada, asistimos a un escenario común que nos pone a todos los cristianos ante la prueba del martirio. Como han dicho los obispos de la comisión episcopal citada, hoy muchos de los que padecen el terrorismo, la violencia y la guerra son cristianos de distintas confesiones que viven en regiones que fueron la cuna del cristianismo, en las que durante siglos hubo una convivencia pacífica y mutuamente enriquecedora entre personas de distintas religiones. Es el ecumenismo de la sangre del que habla el Papa Francisco. El siglo pasado fue un siglo de mártires, un siglo de testigos de la misericordia en un mundo inmisericorde, de inocentes que entregaron su vida como el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Los totalitarismos ateos del siglo XX, negando a Dios, socavaban a la vez la dignidad de todo ser humano. Hoy esas mismas amenazas renacen en la forma del nihilismo y de un fanatismo disfrazado de religión. Nos unimos a esta intención de rezar por la unidad entre cristianos, siendo fuertes y creativos ante otras amenazas que quebrantan la verdad, la bondad y la belleza de la vida, a las que Dios nos llamó como testigos de su buena noticia. El Señor os bendiga y os guarde.
Se lo decíamos al comienzo del programa, hoy la Iglesia celebra el Día de la Infancia Misionera, una iniciativa que nació en Francia en el siglo XIX, cuando un obispo decidió recurrir a los propios niños en vez de acudir a grandes benefactores para ayudar a otros niños necesitados en China. Se trató aquella de una idea pionera que se adelantó en 80 años a la Declaración de los Derechos de los Niños de Ginebra y en 100 años, un siglo, a la organización UNICEF. Hoy en día son las obras misionales pontificias las encargadas de gestionar esta campaña que busca fomentar en los niños la fe y la solidaridad misionera. Tenemos con nosotros al delegado episcopal de Misiones, el sacerdote Pedro Tardón. Muy buenos días.
Buenos días, Nadal.
Este año el lema de la infancia misionera es Sígueme. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo explicamos de cara a los más pequeños?
Bueno, yo creo que está claro la palabra de Sígueme. Significa un poco la invitación a los niños a seguir a Jesús, ¿no? Que significa, bueno, escuchar con atención la invitación a ser mejor de sus amigos. Se trata también de que los pequeños oigan esa invitación y respondan con prontitud, ¿no?, a ese seguimiento de Jesús, su amigo.
¿Y cómo se ha preparado en la diócesis esta jornada con los niños?
Bueno, esta semana ha sido una semana un poco de sensibilización, de presentación de esta campaña en colegios y en parroquias, ¿no? Ha habido una misionera y la experiencia de un diácono que pasó unos meses en nuestra misión diocesana de Albeniz, y han estado un poco haciendo esa animación pues en colegios tanto de Oviedo, Avilés, Gijón y en las parroquias de Oviedo y Avilés, ¿no? Es David Cueto y Carmen Cajigal quienes han estado un poco haciendo esta animación.
Muy bien, pues muchas gracias y muy buen domingo.
Gracias, Anabel.
Seguimos en el informativo diocesano. El pasado mes de diciembre se hacía público el decreto por el cual el Papa Francisco declaraba venerable a la vilesina Luz Rodríguez Casanova, fundadora de las Damas Apostólicas del Corazón de Jesús. Luz nacía, como decimos, en Avilés en el año 1873, concretamente un 28 de agosto. Dos días más tarde era bautizada en la parroquia de San Nicolás de Bari y en 1885 hacía también allí su primera comunión. Poco tiempo después partía hacia Madrid con su familia y allí viviría el resto de su vida atendiendo a los pobres en la periferia de la ciudad. Allí fundó también las Damas Apostólicas del Corazón de Jesús, una intuición que sintió en el transcurso de unos ejercicios espirituales, y allí falleció en el año 1942. Su legado aún perdura en Madrid y en otras ciudades españolas y también en la parroquia donde recibió el bautismo, donde su recuerdo sigue muy vivo. Alfonso López Menéndez es el párroco de San Nicolás de Bari en Avilés. Muy buenos días.
Muy buenos días, Anabel, y buenos días desde Avilés a todos los oyentes COPE.
Bueno, pues cuéntenos un poco por qué sigue muy vivo el recuerdo de Luz Rodríguez Casanova en la parroquia.
Pues es curioso porque Luz Casanova no fundó nunca en Asturias, a pesar de ser asturiana, de ser avilesina, pero sí es verdad que ha quedado su legado. Ella tenía como lema escuchar siempre el murmullo de los pobres, y ella se encontró con una realidad en plena efervescencia industrial, con una masa de campesinos que llegaban a Madrid, a la gran ciudad, y se encontraban sin los servicios mínimos, ni para sus hijos, ni para sus enfermos. Para ella eso fue un revulsivo que le hizo, de alguna manera, servir a los más necesitados, como Jesús nos había pedido en el Evangelio, en las bienaventuranzas. Y de algún modo, ese murmullo de los pobres ha quedado en el corazón de muchos avilesinos, y nuestras mujeres, las de Acción Católica, entre los años 80 y 90, decididas a hacer un servicio exactamente igual que Luz Casanova, con ese recuerdo y queriendo hacerlo presente, pues escucharon otro murmullo parecido al que en su día sintiera Luz, que era el murmullo de tanta gente inmigrante que había llegado hasta España, pero claro, como siempre, el sector más débil son las mujeres. Les faltaba formación en la cocina, en la higiene, en el cuidado de los ancianos, y el problema era quién los atendía. Y ellas se decidieron valientemente a organizar cursillos, a acogerlas, a ellas mismas, intentar de alguna manera pues poner su granito de arena, dar ellas mismas los cursillos, ya después se fue poco a poco avanzando con servicios sociales, con el ayuntamiento, se fueron dando cuenta de esta necesidad que tenía todo este colectivo, y bueno, se ha hecho un trabajo no de caridad ni mera asistencia, sino de promoción social muy fuerte. De alguna manera, pues es un poco el recuerdo que tenemos de una mujer trabajadora, incansable por las bienaventuranzas, que ha quedado. Hasta hace poco todavía quedaba gente muy mayor que no la había conocido a ella, pero sí había conocido a su familia, porque se ha ido muy pronto a Madrid. Hoy ya quizá una Avilés moderna ya ese recuerdo ha quedado más diluido, pero continúa la lámpara encendida de Luz Casanova, incomprensiblemente, porque ya digo, no, ella marchó enseguida de San Nicolás, quedó el recuerdo de la familia, dónde estaba la casa, pero en cambio ese compromiso con los pobres sí ha quedado muy, muy anclado.
Muy bien, pues ojalá pronto se pueda cambiar el nombre, ¿no?, de esta asociación por el de Beata Luz Rodríguez y después Santa Luz Rodríguez Casanova.
Claro, aquí conservamos la pila bautismal, su partida de bautismo, o sea que es un recuerdo vivo, y sobre todo es escuchar el murmullo de los pobres. Esta es una parroquia muy social, con el trabajo de Cáritas, con la atención de inmigrantes. Bueno, tenemos un compromiso muy serio con la sociedad avilesina, además tenemos un colegio parroquial donde atendemos, es el colegio de Avilés, casi de Asturias, con más nacionalidades, porque, bueno, representamos a casi todo el mundo, porque tenemos de muchos países de los que vienen hasta Asturias a trabajar. O sea que, bueno, es algo que cada mañana nos alegra, ese compromiso, ese querer trabajar por esa promoción social al estilo de Luz Casanova.
Pues ahí nos queda eso. Muchas gracias y buenos días.
Un fuerte abrazo. Buenos días.
Unas noticias breves. A las 12 del mediodía, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, presidirá en la parroquia de San Pedro de Tineo una eucaristía que incluirá, al finalizar, un homenaje al que fuera párroco de la villa, Cándido García Tomás, durante casi 3 décadas. Además, don Cándido, como era conocido en la zona, llevaba vinculado al concejo como sacerdote 44 años. La eucaristía homenaje será, como decimos, a las 12:30. Y mañana lunes a las 10:30 a.m. tendrá lugar la presentación de la nueva edición del Misal Romano, una charla ofrecida por el delegado de liturgia, José Luis González Vázquez, dentro de las actividades programadas para la formación permanente del clero. Será, como decimos, a las 10:30 en el aula magna del Seminario Metropolitano. Y la biblioteca del seminario tiene nuevo club de lectura, una iniciativa que acaba de comenzar, es gratuita y está abierta a todo el mundo que desee participar. La cita será los últimos viernes de cada mes a las 5:30 p.m. El próximo viernes, día 27 de enero, será el próximo encuentro que girará en torno al libro Urraca, Reina de Asturias. Está organizado por la propia biblioteca y dirigido por el sacerdote diocesano Constantino Bada. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web, iglesiadeasturias.org. También estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.